Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 27 de febrero del año 2014. Bien, hermanos, hoy he decidido que vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico y va a tratar sobre un tema que estamos debatiendo en el foro. Por lo visto hay división, hay hermanos que se han dejado engañar, hay personas que se han dejado engañar por el diablo con la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Ellos ahora creen, están enseñando, que el ser humano no muere realmente, no muere de verdad, sino que sigue vivo en un más allá, cuando fallece. Y que he titulado La vida después de la muerte. Repito, es un tema que estamos debatiendo en el foro porque hay personas que dicen que lleva mucho tiempo con nosotros, dicen que son cristianos, pero se han dejado engañar por la primera mentira de Satanás, que es la doctrina de la inmortalidad del alma. Es con la cual engañó a la especie humana, concretamente a Eva, cuando la dijo, no moriréis. Pues esa doctrina de la inmortalidad del alma es la que algunos pues están enseñando. De modo que la escuela bíblica, que va a durar 2 o 3 días, va a tratar sobre este tema. Pero antes de comenzar la escuela de hoy, hermanos, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que sea el Padre quien nos dirija, quien nos guíe a toda la verdad, para que el Padre pues abra la mente de todas estas personas que han sido engañados por el diablo, que han sido engañados con la primera mentira del diablo a la especie humana. Gracias, Padre, por habernos dado el conocimiento de la verdad. Te pedimos que esta verdadera doctrina pues siga siendo dada a conocer a muchas personas. Gracias, Señor, por habernos sacado del error, por habernos llevado al conocimiento del verdadero evangelio. Te pedimos, Señor, que nos guardes de todo mal, que nos guíes por medio de tu Espíritu a toda la verdad. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como sabéis, Dios le dijo bien clarito a Adán que cuando muriera iría al polvo de la tierra. Y por lo tanto, la primera pregunta que voy a hacer a los hermanos aquí en la escuela bíblica es la siguiente. Cuando el Señor le dijo a Adán que polvo eres y al polvo volverás, ¿qué es lo que le estaba diciendo a Adán? ¿A qué se estaba refiriendo? El pasaje lo leemos en Génesis 3, capítulos 18 y 19. Cuando le dijo que volvería al polvo, ¿qué es lo que quería decir el Señor? Esa es la primera pregunta que voy a hacer a los hermanos. Vamos a ver la respuesta que ponéis vosotros. Por lo tanto, ya sabéis, tenéis, bueno, un minuto más o menos para que vayáis poniendo las respuestas aquí en el chat. ¿Qué es lo que quiso Dios decir cuando le dijo a Adán que volvería al polvo de la tierra? Bien, voy a ir leyendo las respuestas que estáis poniendo aquí en el chat. El hermano Capitán dice que morirían. El hermano Manuel Abuada dice que volverían al mismo estado de inexistencia en el que estaban antes de ser formados. Anita dice que cuando muriera volvería a ser polvo de donde salió. Miguel El Hat dice que no viviría inmediatamente después de la muerte, que dormiría. Luis Ernesto dice que somos polvo. Si algún hermano quiere escribir alguna cosita más o quiere decirle un audio, puede hablar perfectamente. Bien, pues la respuesta más correcta realmente quien la ha dado es el hermano Manuel Abuada. La respuesta es esa, que volvería al mismo estado de inexistencia que Adán tenía antes de ser creado del polvo de la tierra. ¿Dónde existía Adán? ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? No existía. No había sido creado por Dios, no existía. Por lo tanto, cuando morimos, volvemos exactamente al mismo estado de inexistencia que tenía Adán. Por lo tanto, volver al polvo de la tierra no significa solamente morir. Claro que morimos, pero significa algo más. Significa que dejamos sencillamente de existir. Se acabó la vida cuando morimos. La única esperanza que tenemos los seres humanos de volver a vivir es el poder de Dios, que Dios nos resucite en el último día. Esa es la única esperanza que tienen los muertos de volver a vivir. Cuando morimos, Dios dice sencillamente que volvemos al polvo de la tierra, es decir, que dejamos de existir. Porque recordar que cuando Dios le dice, porque polvo eres y al polvo volverás, ¿a qué se estaba refiriendo Dios? ¿Solamente al cuerpo de Adán? ¿O estaba hablándole a la persona de Adán? Esta es la segunda pregunta que os hago aquí en la escuela. ¿A quién estaba hablando Dios? ¿Solamente al cuerpo de Adán? ¿El cuerpo es lo único que volvería al polvo de la tierra? ¿O le estaba hablando Dios a Adán, a la persona de Adán? Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. Pues voy a leer las respuestas que estáis poniendo aquí en el chat. Anita dice que a las dos, es decir, al cuerpo y a la persona. Manuel Abuada dice a Adán. Capitán Victoria dice a la persona. Miguel dice a la persona íntegra, cuerpo y alma. El hermano Carlos Mateo dice al calzonazos de Adán, que no hizo caso a Cristo. Pues muy bien, la respuesta correcta, hermanos, es Adán, a la persona de Adán. Dios le estaba hablando a Adán, no solamente a su cuerpo, él estaba hablando a Adán, al alma de Adán, y ese alma moriría, volvería al polvo de la tierra. Esa persona volvería al polvo de la tierra. ¿Qué significa esto? Pues que no es solamente el cuerpo lo que vuelve al polvo de la tierra, lo que deja de existir. Es la persona humana. Cuando morimos, es la persona la que deja de existir. No solamente el cuerpo lo que va al polvo, es la persona entera. Mirad, en el sistema iglesia apóstata se enseña que el ser humano, nosotros, somos espíritu. Eso es lo que dicen. Por ejemplo, Carlos Plaza, que, bueno, Carlos Plaza es con el que estamos discrepando, estoy teniendo un debate con él en el foro, y suele entrar también aquí en la sala de charlas bíblicas. Carlos Plaza y todos los que creen en la doctrina de la inmortalidad del alma enseñan que nosotros somos espíritu. Pues la pregunta que voy a hacer, la segunda pregunta es la siguiente. ¿La Biblia enseña que nosotros los seres humanos somos espíritu? ¿Somos un espíritu nosotros? ¿Sí o no? La única respuesta es un sí o un no. Podéis poner la respuesta en el chat. Bien, veo que habéis contestado todos rápidamente y todos habéis acertado todos menos el hermano Carlos Mateo, que ha puesto que sí. La respuesta es un no.
Ha sido el hereje del Dani que está puesto aquí en el ordenador, hermano.
Vale, Carlos, pues no pasa nada.
Y no me ha hecho caso este sinvergüenza.
Muy bien, pues no hay ningún problema. Muy bien, pues habéis acertado todos, hermanos. La respuesta es un claro no. Por supuesto que no somos espíritu. No somos espíritu por una razón muy sencilla. Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos. Así lo leemos en Lucas capítulo 23. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Nosotros tenemos carne y huesos, ¿no? Por lo tanto, no somos espíritus. Por lo tanto, voy a hacer ahora la tercera pregunta. La Biblia dice que nosotros tenemos espíritu, que el ser humano, cada uno de los seres humanos, tiene espíritu. Y la pregunta que hago también es sencillita. Y solamente requiere un sí o un no. ¿Ser espíritu y tener espíritu es lo mismo? ¿Sí o no? Bien, veo que habéis contestado todos correctamente que no. Por supuesto que no. No es lo mismo ser espíritu que tener espíritu. Lo que pasa con los apóstatas del SIA es que confunden el tener con el ser. No es lo mismo, repito, tener espíritu a ser un espíritu. Como no es lo mismo, por ejemplo, un vaso con agua que un vaso de agua. No es lo mismo. Por lo tanto, el tener espíritu es sencillamente tener la energía de vida. Esa energía de vida que Dios puso en nosotros, en cada ser humano. Y el ser espíritu es, pues, ser un ser espiritual, el ser una persona espiritual, con un cuerpo espiritual glorioso. Eso es ser espíritu. Por lo tanto, los seres humanos tenemos espíritu, pero no somos espíritu. Esto se ve muy clarito, por ejemplo, en Génesis 2:7, cuando Dios crea del polvo de la tierra el cuerpo de Adán, entonces le sopla, le insufla el aliento de vida por su nariz, y Adán se convierte en un alma viviente. Por lo tanto, ese aliento de vida, ese ruaj, esa energía que Dios introdujo en Adán, pues eso es el espíritu que Dios puso en nosotros. Pero eso de ninguna manera significa que nosotros seamos espíritus. Bien, pues nos vamos ahora a la siguiente pregunta, la número 3. En Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, muchos siempre citan este pasaje para enseñar que las personas, los seres humanos, somos espíritus. Fijaos que este pasaje no dice por ninguna parte que el espíritu del ser humano sea una persona. Lo que dice este pasaje de Pablo simplemente es que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Y la pregunta que voy a hacer es la siguiente. Este pasaje de Gálatas, cuando habla del fruto del espíritu, ¿significa que nosotros seamos espíritus, sí o no? Y después voy a dejar paso a el hermano Luis Ernesto, que está pidiendo palabra. Bien, habéis contestado todos correctamente, por supuesto que no. Está hablando del fruto del espíritu. El fruto del Espíritu, el fruto de Cristo. Cuando Cristo mora en nosotros, tenemos el fruto del Espíritu. Porque recordar que Cristo es Espíritu vivificante. Quien tiene a Cristo, tiene el Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. Por lo tanto, se está refiriendo, hermanos, al fruto de Cristo que mora en nosotros. Esto no significa de ninguna manera que nosotros seamos espíritus. Bien, estaba pidiendo antes palabra el hermano Luis. Adelante, Luis. Luis Ernesto.
Gracias y paz, hermanos. Solamente quería leer unos versículos de aquí de la Biblia. Tres versículos que se encuentran en Ezequiel. Capítulo 37, verso 8, dice así: Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: Así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. En estos versículos, hermanos, aquí veo que el hombre es carne, huesos, pero no había espíritu. Entonces, el espíritu es el que da vida. Paso palabra.
Muy bien, hermano, efectivamente, has dicho correctamente, lo dijo el propio Jesús también en Juan capítulo 6, verso 63. El espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es esa energía que nos da la vida, sencillamente. Eso es el espíritu que hay en el hombre. Pues seguimos con la escuela. Mirad, estos apóstatas del Sia generalmente también suelen citar un pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 16, para enseñar que el espíritu del ser humano es una persona literal. Porque fijaos que este pasaje de Pablo dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero fijaos bien que este pasaje no dice por ninguna parte que nuestro espíritu sea una persona literal. ¿Y por qué? Porque resulta que nuestra conciencia también da testimonio. Pero nuestra conciencia no es una persona literal. Mirad, por ejemplo, voy a leer dos pasajes que dicen así. En Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Por ejemplo, el agua y la sangre también dan testimonio. Lo dice bien claro la Escritura. Sin embargo, el agua y la sangre no son personas literales. Por ejemplo, en 1 Juan 5, 8 leemos, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que nuestro espíritu es el ser humano que sigue vivo después de que nosotros fallecemos, pues sencillamente es una burda mentira del diablo. Es Satanás, sencillamente lo que está haciendo es desde hace miles de años engañando y cegando a millones de personas con esa primera mentira que el diablo soltó a Eva, la mentira de no moriréis, es decir, que serían almas inmortales. La misma mentira que también predica, enseña el sistema iglesiero apóstata, el SIA. Como hemos visto, lo que regresa al polvo de la tierra es la persona. Dios le estaba hablando a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, verso 18 a 19. Lo que regresa a Dios cuando morimos es, por tanto, ¿qué? Esta es la siguiente pregunta que os hago. Cuando morimos, ¿qué es lo que regresa a Dios? Iré escribiéndolo aquí en el chat. Antes de dejar palabra al hermano Carlos, primero ir poniendo lo que regresa a Dios cuando morimos. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. El hermano Ábalos dice, lo que regresa es el cuerpo. Alexander Rose dice, el espíritu. Anita dice, el espíritu. Miguel El Hag dice, el ruaj, es decir, el espíritu. El ruaj es una palabra que significa espíritu. Hostilio Portillo dice, el aliento de vida, nuestro espíritu. Carlos Mateo dice, el alma. Luis Ernesto dice, el espíritu. Capitán Victoria dice, el ruaj, es decir, el espíritu. Manuel Aboada dice, el espíritu, es decir, la energía vivificante, porque Dios dará esa misma energía cuando nos resucite. Muy bien, pues los que habéis acertado son los que habéis dicho el espíritu. Evidentemente, ese ruaj, esa energía, ese aliento de vida que Dios puso en nosotros es lo que regresa al Señor cuando morimos. Eclesiastés 12:7, que es lo que dice. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra de donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Es el espíritu. No es el alma lo que regresa a Dios. No es el cuerpo lo que regresa a Dios. Es nuestro espíritu, es decir, esa energía de vida procedente de Dios, que Dios puso en nosotros, pues es la que vuelve a Dios cuando morimos. Bien, está pidiendo palabra el hermano Luis Ernesto.
Sí, hermano, que hay otro verso que aquí en Génesis, capítulo 2, versículo 7, dice, Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. En otras palabras, de polvo hizo un muñeco. El muñeco era polvo, no había nada. Pero al momento de soplar, o sea, dar espíritu, entonces comenzó a vivir el hombre. Paso palabra.
Gracias, hermano. Muy bien, efectivamente. El texto ese que has citado, Génesis 2:7, es un pasaje clave. Es un pasaje clave porque Adán se convierte en un alma viviente cuando esa energía de vida entra por su nariz, cuando el Señor introduce esa energía por su nariz. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Ábalos, que en su opinión, lo que dice Eclesiastes es opinión del escritor. Pienso que el espíritu duerme, como lo dice en muchas ocasiones Pablo. Bien, vamos a ver. No existe ni un solo pasaje del apóstol Pablo donde él dijera que el espíritu duerme. Lo que dijo Pablo es que los muertos duermen. Los muertos duermen porque un día, al final, van a resucitar con toda certeza. Eso no significa que el espíritu se esté dando una siestecita en el más allá. No. La Biblia nunca dice que el espíritu duerma. Lo que duerme es los muertos. Los muertos duermen en el polvo de la tierra. Como dice la Biblia, los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para condenación y otros para salvación. Es la persona, es los muertos los que están durmiendo en el polvo de la tierra, no es el espíritu, no hay ni un solo pasaje. En la Biblia donde se diga que el espíritu del ser humano esté durmiendo en un más allá, no. La Biblia nunca dice que el espíritu esté durmiendo en un más allá. Cuando morimos, el espíritu regresa a Dios que lo dio, pero ese espíritu no es algo, un ente espiritual que esté ahí roncando, que esté durmiendo en el más allá. De ninguna manera, eso es una tontería. ¿Cómo el espíritu va a estar durmiendo en un más allá? El espíritu es esa energía de vida, esa energía, es una energía, no es una persona, y esa energía sencillamente regresa a Dios cuando la palmamos, cuando morimos. Bien, el hermano Manuel Aguada está pidiendo palabra.
En Salmo 146, 3 y 4 dice, sale su espíritu y luego dice, él vuelva a la tierra. O sea, ahí ya de entrada ya dice, él vuelva a la tierra, por tanto, él, la persona, ya no es el espíritu. Pero aparte luego dice, en ese día de veras perecen sus pensamientos, es decir, todos sus pensamientos. No dice que sus pensamientos o sus planes continúen activos en un más allá, todo lo que sería todo lo contrario. Por lo tanto, el espíritu es simplemente esa energía que vivifica las células del cuerpo. Paso palabra.
Muy bien, hermano Manuel. Has citado un pasaje bíblico que es tremendamente importante. Cuando morimos, perecen nuestros pensamientos, ese aliento de vida, esa energía de vida cuando sale de nuestro cuerpo, se acabó todo. Perecen nuestros pensamientos. Ese pasaje que has citado es fundamental. Ahí se acaba, se extingue la vida, volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir. Ningún espíritu se queda durmiendo, roncando, ningún más allá, de ninguna manera. Los espíritus no duermen, el espíritu del nuestro no duerme. La Biblia es que no hay ni un solo pasaje donde se diga que el espíritu duerma. Ni uno, ni un solo texto bíblico. Los que duermen son los muertos, están durmiendo en el polvo de la tierra, están en los sepulcros. ¿Por qué se dice que los muertos duermen? ¿Por qué la Biblia dice que los muertos duermen? A ver, ¿por qué? Porque sencillamente lo que está indicando es que van a resucitar con toda certeza. Porque cuando una persona duerme, significa que va a despertar con toda seguridad, ¿verdad? Pues igual con los muertos. Se les dice que duermen, no porque se estén dando una siestecita en el más allá, no porque su alma o su espíritu esté roncando ahí en un más allá, no. Significa que duermen porque sencillamente van a resucitar. Con toda seguridad. Eso es lo que significa. Los muertos sencillamente han dejado de existir. Las personas que mueren dejan de existir porque Dios dice bien clarito que volvemos al polvo de la tierra. Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Y si volvemos al polvo de la tierra, significa que volvemos al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de ser creado. Así de simple. Lo que pasa es que ahí, en el sistema iglesiano apóstata, no le creen a Dios. Prefieren creer en Satanás. Prefieren creer en la primera mentira de Satanás antes que creer en lo que Dios dice en la Escritura. Cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra y por lo tanto, el ser humano se acabó. Dejó de existir. Y va a volver a existir, va a volver a vivir cuando Dios lo resucite. Muy bien, hermanos, pues muy bueno el pasaje que ha citado antes el hermano Manuel. Nos vamos a la siguiente cuestión, a la siguiente pregunta. Estos apóstatas del SIA están mintiendo cuando el ser humano dicen que es espíritu. Porque ya hemos visto que el ser humano, nosotros, tenemos espíritu, no que seamos espíritus. ¿Por qué nosotros no somos espíritus? Porque tenemos un cuerpo de carne y huesos, y Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos. Lo que hacen estos apóstatas del SIA es falsificar la propia palabra de Dios. Pues, como he dicho, no es lo mismo el tener que el ser. No es lo mismo decir que el vaso tiene agua que decir que el vaso es agua. Y esto, por desgracia, no lo entienden o lo confunden todos estos del sistema iglesiano apóstata. El ser humano tampoco es un cuerpo, sino que el ser humano tiene un cuerpo. De la misma manera que también tenemos alma. Ojo, no he dicho que tengamos un alma. Dice la Biblia que tenemos alma. Es decir, ¿qué significa esto de que tenemos alma? Que tenemos psije, tenemos vida. Tenemos vida, eso es lo que significa que tenemos alma. En la Biblia nunca dice que tengamos un alma. Cuidado, cuidado con los términos. Lo que dice la Escritura es que tenemos vida, tenemos alma. Yo jamás he dicho que el espíritu de los seres humanos, porque hay algunos que me dicen, que me acusan de que yo enseño que el espíritu de los seres humanos es el mismo espíritu que tienen los animales, porque los animales también tienen espíritu, según las Sagradas Escrituras. El espíritu que tiene el ser humano, que tenemos cada uno de los seres humanos, no es el mismo espíritu que tienen los animales. Son dos energías diferentes. Mirad, el espíritu del ser humano, como ya hemos visto, cuando morimos, regresa a Dios que lo dio, dice la Escritura. ¿Y qué ocurre con el espíritu de los animales? Es la siguiente pregunta que voy a hacer. ¿Qué ocurre del espíritu de los animalitos cuando estos mueren? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. No pregunto por el alma de los animalitos. Digo por el espíritu de los animalitos cuando mueren. ¿Qué ocurre con esos espíritus? Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito aquí en el chat. El hermano Ábalos dice: pienso que el cuerpo que se ha destruido o vuelto polvo no vuelve a reconstruirse. Más bien, el espíritu volverá. Entiendo que cuando Pablo dice que los que vivamos seremos transformados, quiere decir que el cuerpo físico de carne será destruido. Hostilio Portillo dice que el espíritu de los animales, cuando estos mueren, dice Hostilio que retornan a la tierra de donde salió. Capitán Victoria dice, dejan de existir. Alexander Rossi dice que el espíritu de los animalitos vuelve a Dios. Anita dice que se queda en el polvo de la tierra. Miguel el Hack dice que regresa a Dios. Luis Ernesto dice que regresa a Dios. ¿Vosotros realmente creéis que el espíritu de los animalitos, de cualquier animalito, regresa a Dios cuando muere? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Mirad. Tengo aquí la cita, creo que es en Eclesiastés, lo que pasa es que ahora me he equivocado y no me acuerdo de la cita, pero el pasaje bíblico dice lo siguiente: ¿quién sabe que el espíritu de los hombres sube arriba, el de los hombres, sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién lo sabe esto? Es lo que dice el pasaje. El espíritu de los animalitos desciende abajo a la tierra. Y la pregunta es, ¿por qué el espíritu de los animales no regresa a Dios como el espíritu de los seres humanos? ¿Por qué el espíritu no regresa a Dios? Pues mirad, la respuesta la tenemos y leemos en Génesis capítulo 1, versos 24 y 25. Pido al hermano Ábalos si nos puedes leer Génesis capítulo 1, versos 24 y 25. Mirad lo que dice aquí la Escritura.
Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno.
Gracias, hermano. Fijaos bien lo que dice el verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra. Seres vivientes según su género. Los animalitos proceden de la tierra. Fue Dios quien hizo a los animales, como dice el verso 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género. Pero los hizo utilizando la tierra, por medio de la tierra. Fue la tierra la que hizo brotar, por así decirlo, la que produjo todos estos animales. El espíritu que tienen los animales procede de la tierra. Esa energía que tienen procede de la tierra. Por eso es que dice la escritura que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Sin embargo, el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, asciende a Dios que lo dio. Dios lo recibe porque procede de Dios, pero el espíritu de los animalitos no procede de Dios, procede de la tierra. Por eso es que dice la escritura que desciende a la tierra. Como podéis ver, son dos energías diferentes. Una es la energía activa, la fuerza activa del ser humano, y otra diferente a la que tienen los animalitos. Son dos tipos de energía. Por eso una regresa a Dios cuando morimos y la otra desciende a la tierra. No es el mismo tipo de energía. El espíritu de los seres humanos, fijaos bien, que no va a sufrir a ningún lugar en el más allá. Lo que dice la escritura es que regrese a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Ahí lo dice, Eclesiastés 12:7, que el espíritu del hombre regresa a Dios que lo dio. Mirad, esa doctrina del sistema iglesiero apóstata, de que el espíritu de las personas malas se va, cuando mueren, se va a sufrir horriblemente a algún lugar en el más allá, sencillamente es una burda mentira de Satanás. ¿Y por qué? Porque si dicho espíritu, dicha energía de vida regresa a Dios que lo dio, como dice la escritura, ¿cómo el espíritu va a ir a sufrir aún más allá? Es imposible. Claro, a no ser que estos analfabetos bíblicos, estos apóstatas del SIA, enseñen que regresar a Dios que lo dio significa ir a sufrir horriblemente aún más allá. Repito, a no ser que ellos crean que cuando el espíritu es recibido por el Señor, pues va a sufrir aún más allá. Lo cual es absolutamente absurdo y ridículo. El espíritu de cada ser humano lo puso Dios dentro de nosotros. Dios puso un espíritu, puso espíritu dentro de nosotros, puso energía, y ese espíritu es sencillamente esa energía que nos da la vida. Es esa ruaj, palabra hebrea que significa aliento, viento. Sabéis que el viento es una energía. El aliento es una energía, no es una persona. Es el aliento de vida que Dios puso en nosotros. Que el espíritu es lo que da la vida, lo dijo el propio Jesús. Mira, si nos vamos a Juan capítulo 6, verso 63. Pido al hermano Ábalos que nos puede leer en Juan 6, 63. Fijaos lo que dijo el Señor.
El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida.
Gracias, hermano. Bueno, la versión que ha leído el hermano Ábalos, yo hoy he estado comprobando en la versión interlineal griega-española, en el texto griego, lo que dice es, el espíritu es lo que da la vida. No dice, el espíritu es el que da la vida, como si fuera una persona, no. Es lo que da la vida. El espíritu es lo que da la vida porque es algo, es una energía, no es una persona. El espíritu es lo que hace que nosotros podamos vivir, que podamos respirar, que podamos movernos. Pues ese es el espíritu que Dios puso en cada ser humano y que hace que podamos vivir. Es esa energía que nos da la vida. Es algo, no es alguien, es algo, como dice el texto griego. El espíritu es lo que da la vida. En la versión que ha leído el hermano Ábalos, repito, es una versión que está mal traducida, porque realmente lo que dice es lo que da la vida. No dice es el que da la vida, no. Lo que da la vida. Bien, estaba pidiendo antes palabra al hermano Luis Ernesto.
Sobre el tema anterior, hay otro verso que dice aquí en Daniel, capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí pienso que está hablando de dos tipos de personas, los buenos que son de vida eterna y los malos para vergüenza y confusión perpetua. Pero dicen que ambos duermen, que dice que realmente están muertos, los buenos y malos. hasta que sean despertados. Paso palabra.
Así es, hermano Luis. Además, fijaos que dice el texto que ha leído el hermano Luis, los que duermen en el polvo de la tierra. No dice los que duermen en el más allá. No dice el espíritu no duerme en ningún más allá. Es los que duermen en el polvo de la tierra. Y se dice que duermen porque sencillamente van a despertar, van a resucitar. Esto de ninguna manera significa que los muertos estén dando una siestecita en el más allá, como algunos pretenden hacernos creer. Lo ven así, creen que el ser humano, los que han muerto, no están muertos de verdad, sino que están durmiendo. Están despiertos, están vivos, pero están durmiendo en un más allá. Su espíritu duerme en un más allá. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña es que, bien clarito la Escritura, que los muertos duermen en el polvo de la tierra, porque un día van a resucitar, van a despertar. El ser humano, cuando muere, sencillamente deja de existir y va al polvo de la tierra de donde fue hecho. De ninguna manera significa que se esté dando una siestecita en un más allá. De ninguna manera. El ser humano que ha muerto ya deja de existir. La vida se terminó. Su energía de vida, su aliento de vida, esa energía regresó a Dios que la dio, y esa persona volverá a vivir solamente por el poder de Dios, cuando Dios resucite a los muertos. Por lo tanto, muy importante el pasaje que ha leído el hermano Luis. Los que duermen en el polvo de la tierra, no los que están durmiendo en un más allá. Bien, seguimos, hermanos, con la escuela. Esa energía de vida, ese espíritu, es sencillamente lo que hace que podamos respirar, podamos hablar, podamos movernos. En definitiva, es lo que da la vida, como hemos leído en ese pasaje de Juan 6:63 que ha leído antes el hermano Ábalos. Cuando nosotros morimos, o sea, cuando este alma muere, no somos nosotros, nosotros somos un alma viviente, como dice Génesis 2:7, pues sencillamente volvemos al polvo de la tierra, como Dios le dijo a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Los muertos están dónde? Siguiente pregunta que hago. Según la Escritura, ¿dónde dice la Biblia que están los muertos? Ir poniendo las respuestas en el chat. Porque ahí en el sistema iglesio apóstata enseñan que los muertos están vivos en un más allá. Algunos dicen que están ardiendo ahí en un lugar que llaman infierno, otros dicen que esos muertos están en el purgatorio, y otros dicen que esos muertos están en el cielo. Pero la Escritura, ¿dónde dice bien clarito que están los muertos? ¿Dónde se encuentran los muertos? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. El hermano Carlos Mateo dice, bajo el reino del Hades. Anita dice, en la tumba, o Seol, en el Hades. Hostilio Portillo dice, en el Hades, o sea, en el polvo de la tierra. Capitán Victoria dice, en el Seol. Alexander Rossi dice, en el sepulcro. Luis Ernesto dice, en el polvo de la tierra. Manuel Aguada dice, en el Seol. Carlos Mateo dice, sin memoria. Muy bien, habéis acertado todos. El propio Jesús dijo bien clarito en Juan capítulo 5, todos los muertos que están en el sol, en los sepulcros, oirán la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Todos los que están en el sepulcro, en los sepulcros, o en el Hades o en el Seol, que es exactamente lo mismo. En el poder de la muerte. Ahí es donde están los muertos hasta el día de la resurrección. En los sepulcros. En el Seol. En el Hades. Esa doctrina de que el ser humano no muere realmente, como enseñan algunos apóstatas, y en general en el sistema iglesiano apóstata, ellos dicen que los muertos siguen vivos en un más allá, pues fue sencillamente la primera mentira de la serpiente, del diablo a la especie humana. Vamos a leerlo. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Génesis capítulo 3, verso 4. Veamos lo que dijo la serpiente a Eva.
Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
Gracias, hermano. Podéis ver, ahí bien clarito, la primera mentira del diablo fue decir, no moriréis. El Señor dijo que si tomaban del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. Pero Satanás dijo todo lo contrario, que no morirían. Es decir, ¿qué es lo que estaba diciendo Satanás? Que Adán y Eva, si pecaban, serían almas inmortales. Porque recordad que Adán y Eva, Adán y Eva eran almas vivientes. Según Génesis 2.7, Adán fue hecho un alma viviente. Por lo tanto, Satanás lo que les estaba diciendo es que serían almas inmortales. ¿Quién introdujo, por tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma? Pregunta que hago. Escribir la respuesta aquí en el chat. ¿Quién introdujo, por tanto, la doctrina de la inmortalidad del alma humana? Muy bien, habéis acertado todos. Satanás fue quien introdujo la serpiente. Sabéis que la serpiente con la que habló Eva era Satanás. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como dice el libro del Apocalipsis. Fue el diablo quien introdujo esa doctrina de que el alma es inmortal, que el ser humano es inmortal, que no muere. Porque eso es lo que enseñan. Eso es lo que enseñan, que cuando una persona fallece, realmente no muere, sino que sigue viviendo en un más allá. Eso es lo que se enseña en las iglesias, en general, en el sistema iglesia apóstata. Sin embargo, la escritura, el propio Jesucristo, dice que los muertos están en los sepulcros. ¿Y qué es lo que dice Dios en la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios en la escritura? Pues, por ejemplo, Dios dice que el alma es mortal. O sea, Satanás dice que el alma es inmortal, que no morirían. Pero Dios dice que es mortal, que el alma muere. Vamos a comprobarlo leyendo dos pasajes muy importantes que están en Ezequiel, capítulo 18, versos 4 y luego el verso 20. Pido al hermano Ábalos si nos puede leer en Ezequiel, capítulo 18, el verso 4 y el verso 20.
He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
Y ahora el 20.
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
Gracias, hermano. Como podéis ver, se repite por dos veces la expresión, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el alma es mortal. Si el alma fuera inmortal, como os enseñan los apóstatas del SIA, entonces, ¿qué pasa? Dios mintió. Dios miente cuando dice que el alma muere. El alma que peque, esa morirá. Quien miente es Satanás, el padre de la mentira. Y esa primera mentira de Satanás es la que repiten todos estos santurrones del sistema iglesiero apóstata. Nosotros creemos lo que dice Dios en la Biblia y no creemos en las mentiras de Satanás que predican las iglesias en general en el sistema iglesiero apóstata. Mira, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, sencillamente la muerte entró en el mundo. Y Adán y Eva se convirtieron, por tanto, en personas mortales, en seres mortales, en almas mortales, no en seres inmortales, sino todo lo contrario, en almas mortales. ¿Qué es lo que dice Dios en Génesis 2.17? Vamos a leerlo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Esa fue la sentencia de Dios, que iba a morir si desobedecía su palabra y comía de ese árbol. Moriría. Y Satanás lo que hace siempre, siempre, es decir, lo contrario de lo que Dios dice. Satanás dice que no morirían, que serían almas inmortales. Y lo que dice Dios bien clarito es que morirían. Mirad, seguimos con la escuela, hermanos. El Señor Jesús, justo antes de morir, ¿qué es lo que dijo? Ya sabéis, le dijo al Padre Celestial, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la pregunta que os voy a hacer es la siguiente. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué entendéis vosotros por esta expresión? Cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Qué quería decir Jesús? Ir escribiendo aquí en el chat lo que vosotros entendáis por esta expresión. Bien, voy leyendo lo que estáis escribiendo en el chat. Capitán Victoria dice que su espíritu volvía al Padre. Hostilio Portillo, Padre, recibe mi espíritu. Anita dice que Jesús entregaba su aliento de vida. Miguel El Hag dice que la vida que le había dado el Padre la recibiera y se la recomendaba para que se la devolviera al tercer día. Manuel Aboada dice, me parece que su energía de vida o espíritu volvía al Padre. Bien, hermanos, excelentes las respuestas que han dado Anita y Miguel El Hag. Efectivamente, el Señor Jesús entregó ese aliento de vida al Padre, y como muy bien ha dicho Miguel el Had, que la vida que le había dado el Padre la recibiera y se la recomendaba para que se la devolviera al tercer día. Es decir, ¿qué significa esto? Pues mirad, lo que hizo Jesús sencillamente es encomendar al Padre su energía de vida, ese aliento de vida, esa energía de vida, para que el Padre le devolviera esa vida otra vez después, cuando le resucitara, como así ocurrió. Ya sabéis, al tercer día, el Padre le resucitó a Jesús. Encomendó ese espíritu de vida, ese aliento de vida, se lo encomendó al Padre, para que el Padre le volviera la vida al tercer día. ¿Y qué podríamos decir del caso de Esteban? Ya sabéis que en Hechos, capítulo 7, se habla de Esteban. Fue apedreado por los judíos. Y justo antes de morir, Esteban dijo al Señor Jesús, le dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué es lo que estaba diciendo Esteban? Pues sencillamente le pidió al Señor Jesús que recibiera esa energía de vida. Fijaos bien que en ninguno de esos pasajes se demuestra, no dice por ninguna parte, que el espíritu del ser humano sea una persona inmortal que viva dentro de nosotros y que siga viviendo en un más allá. Eso no es lo que dice el pasaje. Y es, por tanto, es increíble que en el sistema iglesiero apóstata hayan podido ser engañados por esa primera mentira de Satanás a la especie humana. Lo que están haciendo es repitiendo la misma mentira diabólica que Satanás dijo ahí a Eva, de que serían inmortales, de que no morirían. Esa doctrina de que los muertos no están muertos, sino que están vivos en un más allá, es, repito, la misma mentira que Satanás le dijo a Eva, de que no morirían, es decir, de que serían almas inmortales. Bien, seguimos y nos vamos ahora a un pasaje de Pablo. Se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2. ¿Qué es lo que enseñó el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12? El apóstol Pablo dijo que hacía 14 años atrás, Pablo conoció a un hombre, conoció a una persona que fue arrebatado al tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso. Y la pregunta que voy a hacer es la siguiente. El apóstol Pablo dijo que esa persona que él conoció murió y su espíritu fue al paraíso. ¿Dijo eso el apóstol Pablo? ¿Sí o no? Hay algunos que dicen que este pasaje se refiere al apóstol Pablo. Es absurdo, no puede referirse a Pablo, porque Pablo dijo que hace 14 años conoció a un hombre que fue arrebatado al paraíso. Por lo tanto, si le conoció hace 14 años, ¿cómo se va a referir al apóstol Pablo? Es ridículo. No tiene sentido. Entonces la pregunta es si murió esa persona que fue al paraíso, sí o no. Bien, veo que habéis contestado muy bien, habéis contestado que no, efectivamente. El pasaje no dice por ninguna parte que ese hombre que Pablo conoció muriera y se fuera su alma o su espíritu aún más allá. No, dice que fue sencillamente arrebatado. Y vamos a ver ahora después qué es eso, qué significa esto de que fue arrebatado. Dice que fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso. El apóstol Pablo dijo seguidamente, si en el cuerpo o en espíritu, pues que no lo sabía. Pablo no lo sabía. Fue arrebatado, dice la escritura, fue arrebatado en espíritu. Ser arrebatado en espíritu de ninguna manera significa que nuestro espíritu salga del cuerpo para estar en algún lugar. Y es la pregunta que voy a hacer ahora. Pensad en la pregunta que os voy a hacer. ¿Qué significa ser arrebatado en espíritu? O ser arrebatado por el espíritu. ¿Qué significa eso de que una persona sea arrebatada por el espíritu? Ir escribiendo aquí vosotros en el chat lo que entendéis por esta expresión. El pasaje de Corintios es 2 de Corintios, capítulo 12, verso 2, y el contexto. ¿No? Esa es la historia que dice Pablo, que hacía 14 años conoció a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde escuchó palabras inefables. ¿No? Es un hombre, una persona que conoció Pablo hacía 14 años. Bien, voy leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. Antes de dejar paso al hermano Manuel Abada, que había pedido palabra, voy a ir leyendo lo que habéis puesto aquí. Alexander Rossi dice, tomado. Anita dice, ser transportado de un lugar a otro, como en el caso de Esteban y el eunuco. Miguel el Had dice, tener una experiencia espiritual con Dios. Capitán Victoria dice transportado. Manuela Boada dice, a mí me parece que la persona entra en un estado de trance. Luis Ernesto Sala dice, quizás fue transferido todo su cuerpo a otro lugar. Bien, pues vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Mirad, el ser arrebatado en el espíritu, ser arrebatado en el espíritu, de ninguna manera significa que nuestro espíritu salga de nuestro cuerpo para hacer una especie de viaje astral. Tampoco significa entrar en trance. Lo que significa esta expresión es que esa persona es llevada, transportada por el Espíritu de Cristo a algún lugar. Eso es lo que significa ser llevado en el Espíritu. Y lo vamos a comprobar. Vámonos para ello al libro del Apocalipsis, capítulo 17, verso 3, y luego voy a leer capítulo 21, verso 10. Capítulo 17, verso 3. Respuesta que ha dado Anita. Es una respuesta muy buena, excelente. Ser transportado de un lugar a otro. Esto es lo que vamos a comprobar ahora. Bien, vámonos primero al pasaje de Apocalipsis 17, 3. Fijaos lo que dice. Está escribiendo Juan, el escritor, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Siguiente pasaje, Apocalipsis 21, 10. Fijaos lo que dijo Juan. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Ahí lo tenéis. El espíritu de Juan no salió del cuerpo de Juan, no salió de su cuerpo para hacer un viaje astral ahí al desierto o para ir a un monte alto, no. Sencillamente lo que dice la Escritura es que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu de Cristo, el propio Espíritu de Cristo, arrebató, tomó, transportó a Juan y le llevó a esos lugares, es decir, le llevó al desierto y luego más tarde le llevó a un monte grande y alto. Lo que hizo el Espíritu de Cristo es transportarle, arrebatarle. Y lo mismo ocurrió con esa persona que Pablo conoció hacía 14 años. El Espíritu de Cristo arrebató a esa persona para sencillamente llevarle al tercer cielo, a ese paraíso celestial. Fijaos que en ninguna parte se dice que esa persona murió y que su espíritu se fue al cielo. Repito, fue el Espíritu del Señor quien arrebató a Juan, le transportó, o a Felipe, como vamos a ver ahora en Hechos capítulo 8. El apóstol Felipe fue transportado, fue arrebatado por el Espíritu del Señor y fue llevado a una ciudad que se llamaba... A ver, preguntita que hago, sencilla. ¿A qué ciudad fue transportado Felipe cuando fue arrebatado por el Espíritu? Muy bien, Manuela Boada ha acertado, la ciudad de Azoto. Vamos a leer el pasaje. Hechos capítulo 8, verso 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo arrebató. Igual que un día la iglesia, también nosotros un día cuando venga el Señor vamos a ser arrebatados en esas nubes, en esas naves voladoras para recibir a Cristo en el aire. De igual manera, el apóstol Felipe fue arrebatado por el Espíritu de Cristo, fue transportado a otro lugar, fue transportado a una ciudad que se llamaba Azoto. Dice, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Por consiguiente, repito, esto que quede claro a todos, no es el espíritu del ser humano el que es arrebatado y llevado a otros lugares, sino que es el Espíritu de Cristo quien arrebata y lleva a otras personas a ciertos lugares. Repito, no es el espíritu nuestro, no es el espíritu del ser humano el que es arrebatado y llevado a otros lugares, no, sino que es el Espíritu del Señor Jesús quien arrebata y lleva a esas personas a ciertos lugares, como ocurrió en el caso de Esteban, o también en el caso de Felipe y en el caso de Juan, el escritor del Apocalipsis. Y esto es fundamental que todos lo tengamos clarito para que no seamos engañados por el padre de la mentira, que es el diablo. Hay algunos que mencionan el asunto de los viajes astrales. Por ejemplo, hay uno en el foro que dice que él cree que esto se refiere a los viajes astrales. Él dice que cree en los viajes astrales. Esto, hermanos, esto de los viajes astrales es una burda mentira, es un engaño de Satanás, muy utilizado en la filosofía de la nueva era, como sabéis, y que no aparece jamás en la Biblia eso de los viajes astrales, en los cuales dicen ellos que el espíritu del ser humano sale del cuerpo para irse de paseo a otros lugares alejados. Eso es lo que llaman los viajes astrales. Pues eso es absolutamente falso. Mirad, hermanos, cuando el espíritu sale del ser humano, cuando nuestro espíritu sale del cuerpo, ¿qué es lo que dice la escritura que ocurre con el ser humano? ¿Qué pasa? Pregunta que hago, poned la respuesta aquí en el chat. ¿Qué es lo que ocurre cuando el espíritu sale del ser humano? Muy bien, habéis acertado todos, que muere. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Por lo tanto, eso que dicen de que en los viajes astrales el espíritu sale del cuerpo para darse paseos por ahí y viajar por diferentes lugares, eso es mentira. Eso es absolutamente contrario a la escritura, porque el cuerpo sin el espíritu sencillamente muere, está muerto. El ser humano está muerto, tal como dice la palabra ahí en Santiago, capítulo 2, verso 26. El cuerpo sin el espíritu está muerto. De modo que o estos del SIA o creen en la palabra de Dios o creen en las mentiras de Satanás enseñadas por el sistema iglesiano apóstata. Y también en la filosofía esta diabólica de la nueva era, que es lo que se enseña, el tema de los viajes astrales y todo esto. Bien, está pidiendo palabra aquí en el chat el hermano Manuel Abuada.
Aquí la gente confunde. Esto lo tengo explicado yo a mucha gente, pasa que luego no la gente no se entera de nada. Viajes astrales no existen. Existen experiencias de extracorporización que no tienen nada que ver con un alma. Estas experiencias se pueden ver, esto lo demostró una doctora en psicología, Susan Blackmore, que aparte creyó en su día en viajes astrales durante mucho tiempo, a una cosa que se llama hipoxia. Hipoxia cerebral, que es una reducción relativa de oxígeno en el cerebro. Entonces esto afecta aquellas esferas cerebrales implicadas en ubicarnos en el espacio a partir de los estímulos recibidos al cerebro por medio de los sentidos, pues esto momentáneamente puede quedar alterado y por tanto experimentar una sensación quizás vivida con realismo, pero que no es real. Igual pasa, por ejemplo, cuando el cerebro recibe dos estímulos, uno visual y otro táctil, que le son contradictorios, ¿no? Pues también puede, si esto es reiteradamente, puede percibir esa autoalucinación. Esto lo experimenté en una serie de científicos suizos, donde pues se ponía una persona enfrente y se le ponían unos espejos de manera que se viera su espalda, pero deformada. Y al mismo tiempo se le mandaba que tocarle una oreja, por ejemplo, otra parte de la cabeza. Y muchas personas, así reiteradamente, hasta aquello momento que percibieron la sensación de estar en el espejo. ¿Por qué? Porque el cerebro recibió dos estímulos reiteradamente contradictorios. Entonces, esa área del cerebro implicada en ubicarnos en el espacio quedó alterada durante un tiempo y la persona percibió eso, pero claro, es una especie de autoalucinación. Esto no es real, por poner una analogía. El esquizofrénico siente como real lo que ve, pero no real. Pues aquí pasa lo mismo. Paso palabra.
Pues estoy totalmente de acuerdo con la excelente explicación que has dado, hermano Manuel. Muy buena, efectivamente. Sencillamente son cuestiones cerebrales, fenómenos cerebrales, experiencias mentales, cerebrales, y de ninguna manera eso significa que el espíritu del ser humano salga del cuerpo para viajar a otros lugares. Recordad lo que dice la escritura. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Nadie puede vivir si su espíritu ha salido del cuerpo. Por lo tanto, no existe tal cosa como los viajes astrales. En la explicación la ha dado muy bien el hermano Manuel. Bien, pues nos vamos a ir ahora a otro caso. El caso del profeta Samuel. Antes de dejar paso al hermano Stilio, Nos vamos primero al caso del profeta Samuel. Y la pregunta que voy a hacer en la clase es la siguiente. Ya sabéis, el caso de la bruja de Endor. Es Saúl, la bruja de Endor. Pues la pregunta que os hago es la siguiente. En ese acontecimiento, en ese evento, ¿se apareció Samuel, el profeta Samuel realmente, o se apareció un demonio? Un demonio que se hacía pasar por Samuel. Poned la respuesta aquí en el chat. Sabéis que esto es lo que dicen los jerovinos atalayados. Por ejemplo, que era un demonio que se hacía pasar por el profeta Samuel. ¿Vosotros qué creéis? Ir escribiendo las respuestas en el chat y ahora las voy leyendo. Bien, mientras estáis escribiendo la respuesta, Hostilio también tenía una consulta. Quería decir algo. Adelante, Hostilio.
Miren, mi consulta, bueno, ya que estamos tocando los temas relacionados al espíritu, ¿no? Hombre, ¿cómo se debería interpretar el evento de Eliseo y Elías cuando Eliseo se rehusaba a abandonar a Elías y al final Elías tuvo que decirle, bueno, pues, si, ¿qué es lo que quieres recibir? Y él le dijo que le diera una doble porción de su espíritu. Y Elías le dijo que si él estaba presente y veía el momento en que este era tomado, habría de recibirlo, y al parecer así fue. ¿Cómo deberíamos interpretar este evento entonces?
Gracias, hermano. Pues sencillamente una porción de la energía que tenía el profeta Elías es la que recibió Eliseo. Una parte de esa energía, de ese carácter, porque también el espíritu es el carácter. Esa energía que tenía el profeta Elías, pues parte de esa energía, una porción, pues la recibió el profeta Eliseo. Y así lo entiendo yo. Bien, voy a ir leyendo lo que habéis escrito aquí en el chat sobre el asunto de Samuel. Dice Hostilio Portirio que se apareció Samuel quien dormía. Capitán Victoria dice, creo que era un demonio. Manuel Aboada dice, a mí me parece que fue un demonio que fue capaz de imitar a Samuel. Luis Ernesto dice, no lo sé, aún no leo esa parte. Anita dice, era Samuel. Bien, pues por lo que veo, los únicos que han acertado han sido Hostilio Portillo y Anita. La escritura, la Sagrada Escritura dice meridianamente claro que era Samuel el profeta quien se apareció. En ninguna parte de la escritura se dice que fuera un demonio, que fuera un demonio imitando a Samuel. La escritura dice que era Samuel quien se apareció. Pero mirad, esto no significa que Samuel estuviera vivo en un más allá. Sencillamente lo que significa es que Dios permitió que Samuel apareciera vivo en ese momento. ¿Y por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Dios perfectamente puede hacer que un muerto aparezca a los vivos. Repito, Dios, que para Dios no hay nada imposible, puede hacer que un muerto se aparezca a los vivos. Pero esto de ninguna manera significa que ese muerto esté vivo en un más allá y haya venido de ese más allá para aparecerse a los muertos. No. Sencillamente Dios lo que hizo es que un muerto, como era el profeta Samuel, se apareciera. Eso es sencillamente lo que ocurrió. Y ahora nos vamos a ir al asunto de Moisés y Elías. La historia de la transfiguración de Jesús. Ya sabéis, en el monte. Sabéis que la escritura dice que Jesús se transfiguró. Fueron Moisés y Elías literalmente, realmente, que vinieron del más allá y se aparecieron ahí a los apóstoles. Eso es lo que enseña este pasaje, lo que pretenden hacernos creer. Se encuentra en Mateo capítulo 17. En el sistema iglesiero apóstata enseñan que el alma es inmortal y siempre citan este pasaje de Moisés y Elías. Ahí Jesús se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Entonces dicen ellos, el alma es inmortal, porque Moisés y Elías ahí estaban en el más allá y se aparecieron. Y siempre citan este pasaje. Bien, ¿cuál es la respuesta que podemos darles a aquellos que dan ese argumento? La aparición de Moisés y Elías hablando con Jesús de ninguna manera tiene que ver esto con la doctrina de la inmortalidad del alma. El pasaje dice bien clarito que este acontecimiento fue una visión. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 17, verso 9. Dice así. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no contéis a nadie esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahí lo tenéis. Era una visión. ¿Y qué significa esto de que era una visión? Mirad, resulta que la misma palabrita esta de visión aparece, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, para describir eventos proféticos que ocurrirán en el futuro, como si esos eventos estuvieran ocurriendo en ese momento, en el presente. Por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 9, verso 17, fijad lo que se dice. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Como podéis ver, esto es una profecía, es un evento profético que va a ocurrir en el futuro. El pasaje dice que Juan los vio en visión. Él tuvo esta visión de esto. Pues lo mismo ocurre con la aparición de Moisés y Elías. Era una visión. Lo que yo llamo una VPA. Una visión profética anticipada del reino de Dios que vendrá en el futuro a la tierra. Cuando venga Cristo, vendrá el reino de Dios a la tierra, y entonces es cuando los muertos resucitarán. Interpretar este pasaje como que Moisés y Elías ya estaban ahí resucitados, ya estaban glorificados, es una burda falsedad, es una gran mentira. Y os voy a decir el por qué es una gran mentira enseñar que Moisés y Elías ya habían resucitado y ya estaban glorificados. ¿Por qué eso es falso? ¿Por qué es absolutamente falso enseñar que Moisés y Elías ya habían resucitado? En ese pasaje de la transfiguración, ¿por qué eso es absolutamente imposible? ¿Por qué Moisés y Elías todavía no han resucitado en gloria? Ir escribiendo las respuestas en el chat, lo que vosotros entendéis, lo que vosotros creáis. ¿Por qué es absolutamente falso que Moisés y Elías hubieran resucitado en gloria? Bien, voy leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. Carlos Mateo dice: porque Cristo es el primogénito de los muertos. Anita dice: porque todavía Cristo no ha vuelto en su segunda venida. Hostilio Portillo dice: porque la resurrección de los muertos ocurrirá cuando nuestro Señor regrese en gloria. Miguel El Had: porque no antecederán a los que morirán en la tribulación. Hay un orden fijado por el Padre. Muy bien. Efectivamente, hay un orden en la resurrección, hay un orden cronológico. La respuesta correcta es sencillamente porque Jesús fue, o como ha dicho aquí el hermano Carlos Mateo en el chat, el primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso de que Cristo es el primogénito de los muertos? Que Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. ¿Cómo sabemos que Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso? Primera de Corintios 15, 22 y 23, mira lo que dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí lo tenéis. Cristo y las primicias. Cristo fue el primero en resucitar en gloria. El pasaje es bien clarito. Hay un orden cronológico en la resurrección gloriosa de los muertos. Primero Cristo, que es las primicias, y después en su venida resucitarán los que pertenecen a Cristo. Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, con un cuerpo resplandeciente. Ahora bien, fijaos bien, si Moisés y Elías ya están resucitados y glorificados, entonces Jesús ya no fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Pues los primeros en resucitar con un cuerpo glorioso habrían sido Moisés y Elías. ¿Me queda clarito? Por eso es escaso, es absolutamente imposible que Moisés y Elías, cuando se aparecieron ahí en el monte de la transfiguración, ellos estuvieran vivos. Era sencillamente una visión profética anticipada de algo que ocurrirá en el futuro. Moisés y Elías estaban muertos. Ellos volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite en gloria. Y cuando esto suceda, entonces Moisés y Elías estarán con Cristo en el reino de Dios, ahí como aparece en ese relato de la transfiguración, ¿eh? Una visión profética anticipada de lo que será el reino de Dios en la tierra. Por consiguiente, lo que sucedió ahí en el monte de la transfiguración, repito, fue una VPA, una visión profética anticipada. Algo que sucederá en el futuro, cuando Moisés y Elías estén resucitados y estén con Cristo en el reino de Dios. Esto que os estoy diciendo, como podéis ver, jamás, nunca os lo van a enseñar en las iglesias del SIA. En el sistema iglesiero apóstata no se enseña esto. Lo que se enseña es que Moisés y Elías ya estaban resucitados, ya estaban glorificados. Lo cual es absolutamente imposible, porque Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso. Con lo cual, todo ese argumento dado por el SIA queda totalmente pulverizado, queda destrozado. Dice el pasaje bíblico en Lucas 19:31 que Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús de su partida que iba a realizar en Jerusalén. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús de la partida que él iba a realizar en Jerusalén? Mirad, el pasaje bíblico indica sencillamente que Moisés y Elías, en visión profética anticipada, en VPA, estaban hablando con Jesús de su partida de Jerusalén. Y la pregunta que voy a hacer ahora en el chat es, ¿cuándo Jesús partió al cielo? ¿Cuándo Jesús partió al cielo desde Jerusalén? Pregunta que os hago. ¿Cuándo ocurrió eso? Ir poniendo la respuesta aquí en el chat. Recordad lo que dice el pasaje, Moisés y Elías aparecieron hablando con Jesús de su partida, de esa partida, de su partida desde Jerusalén. ¿A qué partida se estaba refiriendo? ¿Cuándo partió Jesús? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo en el chat. Miguel el Hack dice, a los 40 días de haber resucitado. Capitán Victoria, 40 días después de resucitar. Hostilio Portirio, un día jueves, 40 días después de su resurrección. Manuel Abuada, después de su resurrección, claro, efectivamente, así es. Fueron 40 días después de resucitar cuando Cristo partió al cielo. Así lo leemos en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Pues bien, en esa visión profética anticipada, en la cual aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús, pues sencillamente estaban hablando con Jesús de este tema, de su partida de Jerusalén. Pero repito, esto de ninguna manera significa que Moisés y Elías estuvieran en ese momento resucitados y glorificados. Pues como he dicho, hemos visto, el primero en resucitar en gloria fue Jesucristo. No fueron Moisés ni Elías. Y que nadie nos venga, por ejemplo, tampoco con esa tontería diciendo de que lo que se aparecieron ahí en el monte fueron los espíritus de Moisés y Elías. Eso es una soberana tontería y una gran falsedad, porque el pasaje bíblico no dice por ninguna parte que fueran los espíritus de Moisés y Elías los que se aparecieron en el monte de la transfiguración. El pasaje bíblico dice bien clarito que quienes se aparecieron fueron Moisés y Elías, pero se trataba de una visión profética anticipada, igual que las visiones que aparecen en el libro del Apocalipsis. Visiones del futuro que se están viendo como si estuvieran ocurriendo en ese presente, en el presente. Pero son visiones de profecías que se van a cumplir en el futuro. El pasaje bíblico, fijaos que en ninguna parte dice que fueran los espíritus de Moisés y Elías los que se aparecieron en el monte de la transfiguración. No habla de espíritus por ninguna parte. Moisés y Elías no resucitaron. Van a resucitar en el futuro. Y esta es la explicación bien clarita del asunto del monte de la transfiguración, cuando aparecieron Moisés y Elías. Porque aquellos que enseñan esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma siempre, siempre citan este pasaje de la transfiguración de Jesús, cuando aparecieron Moisés y Elías. Y esta es la explicación bíblica y la explicación verdadera. Bien, vamos a dejar aquí la primera parte de esta escuela. En la siguiente parte, la segunda parte, vamos a seguir estudiando este tema de la vida después de la muerte. Vamos a entrar en el tema de la parábola del rico y Lázaro. Entraremos en el pasaje de las almas que Juan vio debajo del altar clamando a Dios. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Vamos a estudiar ese pasaje también. Vamos a estudiar otros más pasajes, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Y ya en la siguiente escuela bíblica seguiremos con el tema. Bien, pues si algún hermano quiere hablar alguna cosita más en audio, ¿queréis comentar algo? Buenas noches, Miguel, adelante.
Hermano, explíqueme este pasaje que dice el 9:55 de Lucas. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Muchas gracias.
Gracias, hermano. Bien, pues para entender mejor ese pasaje, lo que vamos a hacer, aquellos que tengáis la Enciclopedia Bíblica Electrónica, pues es leer este pasaje en diferentes versiones, para que tengamos un entendimiento más correcto de lo que significa. Lucas 9:55. Bien, un momentito. Vámonos a Lucas 9:55 y lo voy a leer en diferentes versiones, traducciones. Porque resulta que estoy viendo aquí en el texto griego de Lucas 9:55 y lo único que dice el texto griego es: y Jesús los reprendió. Los reprendió. No aparece por ninguna parte la expresión: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No se encuentra en el texto griego. Estoy aquí en Lucas 9:55 y no aparece esa parte del versículo. Lo único que dice es: habiendo vuelto, pero reprendió a ellos. Eso es lo que dice Lucas 9:55 según el texto griego. Es decir, que lo otro, el resto de la frase, fue añadido. No se encuentra en el texto griego. Bien, Hostilio, Manuel también estaba pidiendo palabra y después el hermano Hostilio. Adelante, Manuel.
Y es Lucas 9:55, ¿no?
Lucas 9:55, sí.
Es que aquí en Lucas 9:55 dice: él se volvió y les regañó a secas.
Exactamente, eso es lo que dice.
En la dice, estoy leyendo la traducción católica de Luis Alonso Xóquel. O sea que también, efectivamente. También
así es. Así es. El resto ha sido añadido en traducciones como la Reina Valera. En el texto griego no aparece esa expresión de: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Lo único que dice el pasaje es que Cristo los reprendió, sencillamente. O sea, por la que vais, os fijéis, tened mucho cuidadito con las traducciones que leéis, porque como estamos, como yo lo he conocido ahora, me he enterado ahora. Porque el hermano ha mencionado el pasaje de Lucas 9:55. Entonces me he ido a la versión griega, al texto griego aquí en Last Word, y resulta que ese pasaje, pues no existe esa frase. Eso de no saber de qué espíritu sois. No existe. Y lo he conocido ahora. Bien, también está pidiendo una consulta el hermano Stilio. Adelante.
Sí, hermano, es en relación al comentario que usted mencionó, el pasaje de Pablo donde dijo que él había conocido a un hombre hacía 14 años, que pues había sido llevado al cielo, pues. Pero, ¿cómo puede ser esto cuando en Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo es el Hijo del Hombre que está en el cielo? O sea, me pregunto cómo se puede reconciliar esto.
Gracias, hermano. Muy, muy, muy buena pregunta. Muy buena. Pues eso tendría una explicación muy simple, que cuando Juan dijo, aparece en Juan ese pasaje, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, que descendió del cielo, pues eso ocurrió antes, o sea, esas palabras fueron escritas por Juan en el Evangelio de Juan antes de que ocurriera el suceso ese de ese hombre que conoció Pablo. Sencillamente esa es la explicación. Además está hablando en tiempo pasado. Nadie subió al cielo, subió tiempo pasado, sino el Hijo del Hombre. Eso no significa que en el futuro no subiera alguien al tercer cielo. El pasaje dice bien claro que Pablo conoció a uno, hace 14 años, a una persona que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Eso es lo que dijo Pablo. Por lo tanto, lo que te he dicho, la explicación sería que cuando Juan escribió, Juan, en el Evangelio de Juan, se escribieron esas palabras de nadie ha subido al cielo, fueron escritas antes de que esa persona mencionada por Pablo fuera arrebatado al paraíso. Hay otros que dicen que fue el propio Pablo, que se refería a él mismo, que fue arrebatado al tercer cielo. No tiene sentido, porque si dice que conoció a un hombre hace 14 años que fue arrebatado al paraíso, está hablando en segunda persona, no se está refiriendo a él mismo, está hablando de otro. O sea que no se puede referir a Pablo.
Mano, una preguntita.
Sí, adelante, Miguel.
Esto no tiene que ver con el tema, pero sí se involucra la palabra espíritu. Y yo a veces me pregunto, ¿qué quiso decir el Señor con esto? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces acá nosotros interpretamos a una persona pobre en espíritu como que le falta iniciativa, ánimo. ¿Qué quiso decir el Señor con pobre en espíritu acá? Gracias.
¿En qué pasaje se encuentra? ¿En qué cita, hermano?
Sermón del Monte.
Vale. ¿No sabes el versículo? Sí. Es para el... A ver.
5:3.
Mateo 5:3.
Mateo 5:3.
Vale, un momentito. Vamos a leer ese pasaje y vamos a hacer lo mismo. Vamos a leerlos en diferentes versiones. A ver. Silencia el micrófono, hermano. Bien, vamos a ver cómo lo traducen las diferentes versiones. Mateo 5:3. Labá dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. La BLS, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. La CST, IBS, dichosos los que tienen espíritu de pobreza, porque suyo es el reino de los cielos. La DHH, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. La EUNSA dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. La Biblia de Jerusalén, bienaventurados los pobres de espíritu. Pobres de espíritu. La versión del Nuevo Mundo. Fijaos la versión de los Jehovinos Atalayados, me gusta la traducción que han dado ellos. Dicen así, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Una excelente traducción, muy buena, yo coincido completamente. Ser pobre en espíritu, dichosos los pobres en espíritu, significa sencillamente los que tienen una conciencia de su necesidad espiritual. Los que sienten que tienen una necesidad espiritual. Ese espíritu de pobreza, que necesitan aprender, que conocer, necesitan conocer la verdadera doctrina, necesitan crecer espiritualmente. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Tener una conciencia, repito, de su necesidad espiritual. Como muy bien lo ha traducido la Biblia Jehovina, de los Jehovitos, es una traducción que me parece excelente.
Aquí hay otro verso que también puede explicar esta parte de pobres en espíritu. Aquí en Isaías capítulo 66, versículo 2, dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas a aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. O sea, estar viendo a los humildes en espíritu.
Exacto. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho que hayas citado ese pasaje. Es la misma expresión que utilizó Jesús, los pobres en espíritu. Aquel que se humilla ante mi palabra. Ese es un pobre en espíritu. Aquel que se humilla, que es humilde, se humilla ante la palabra de Dios, que reconoce su necesidad espiritual, ese es un pobre de espíritu. Lo que pasa es que esta expresión pobre de espíritu en el mundo pues se ha desvirtuado mucho, y dan a entender cuando se dice eres un pobre de espíritu, que eres un miserable, un pordiosero, un muerto de hambre, un pordiosero, pues es, lo entienden como un pobre de espíritu. Pero realmente un pobre de espíritu, y lo que ha leído antes el hermano Luis, es eso. Aquel que reconoce su necesidad espiritual, que se humilla y tiembla ante la palabra de Dios. Esa es una persona que es pobre en espíritu. Bien, Manuel está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Y yo quería compartir el texto de Salmo 115:17. Ahí dice, los muertos ya no alaban al Señor, ni cuantos descienden al silencio. Y por tanto, si el espíritu fuera un ser inmaterial, inmortal, pues seguiría alabando. No tiene sentido que dijera eso.
Efectivamente, un pasaje muy importante. Los muertos no alaban al Señor. Están muertos. ¿Qué es la muerte? La muerte es lo contrario de la vida. Y los muertos no están vivos en ningún más allá ni están alabando al Señor. En el sistema iglesiano apóstata enseñan que los muertos, los cristianos que han muerto, están en el cielo alabando al Señor. Bueno, eso es absolutamente falso. Eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Los muertos están muertos. Cristo dijo que los muertos están en los sepulcros. Llegará el día en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por lo tanto, según Jesús, los muertos van a volver a vivir cuando resuciten. Si van a volver a vivir cuando resuciten, significa que ahora no están vivos en ningún más allá. Si los muertos estuvieran ya vivos, entonces no tendría sentido que Jesús hubiera dicho que los muertos volverán a vivir. Si ya están vivos, pues ¿para qué van a volver a vivir si ya están vivos? ¿Os dais cuenta de la tremenda contradicción en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma con la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos? Es muy diferente una cosa de la otra. En el SIA, que es lo que se enseña generalmente, la inmortalidad del alma. De que los cristianos ya han partido con el Señor, que están en el cielo, que están alabando al Señor, etcétera. Y como ha leído el hermano Manuel, pues los muertos no alaban al Señor, porque están muertos. Y en el Seol, en el Hades, pues no se alaba al Señor.
Hermano, el hecho de una preguntita, es que creo que también hay que hablar acerca del poco muerto que tiene la Iglesia Católica intercediendo. Es decir, ¿qué tal si todos esos muertos, verdad, estuvieran viven otra vida? Imagínense el conflicto que habría ahí. Entonces Dios, para evitar ese conflicto, le digo, aquí duermen hasta que yo los levante. Y con todo eso la Iglesia Católica tiene santos abierta y siniestra, y además están intercediendo ante el Padre. ¡Qué barbaridad! Paso palabra.
Gracias, hermano Miguel. Efectivamente, la Iglesia Católica lo que practica es el espiritismo. Clara y llanamente el espiritismo, la invocación a los muertos, porque dicen que son muertos, están ahí en el cielo, y además dicen que interceden por nosotros, lo cual es falso, porque el único que intercede ante el Padre por nosotros, dice la Biblia, es Jesús, el mediador. Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No son los santos muertos los que interceden, los que median por nosotros, es Jesús. Entonces, cuando ellos, la Iglesia Católica, invocan a los muertos, a estos santos, a Santal, a San Cual, pues sencillamente están practicando espiritismo porque están invocando a los muertos. Algo que está condenado por Dios en la Biblia. Dios condena que se invoca a los muertos. Es decir, Dios condena el espiritismo. Y lo que se practica en la Iglesia Católica Romana es el espiritismo diabólico, que es la invocación a los muertos. Bien, dice el hermano Manuel aquí en el chat, escribe que lo que pasa es que la doctrina de la inmortalidad del alma da un gran negocio al poder papal, con las misas de difuntos. Por tanto, es muy conveniente esa doctrina satánica. Efectivamente, es una doctrina que ha lucrado con millones y millones a la Iglesia Católica Romana por medio del negocio de las misas de difuntos. Las misas por los muertos, para que la supuesta alma del muerto salga del purgatorio rumbo al cielo, pues se hacen misas, se da dinero a los curas, a la Iglesia Católica, para que se hagan misas por tal por fulanito de tal. Y esa alma pueda salir del purgatorio. Ese es el gran negocio repugnante y diabólico de la Iglesia Católica Romana y que está basada en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. De ahí viene esta práctica de las misas de difuntos, las misas por los muertos.
Bueno, eso de la intercesión por los pecados de los hombres no solamente se lo atribuyen a los finados que ellos han canonizado, pero también a pseudo deidades, porque ese montón de vírgenes que se han sacado y que dicen que se las encuentran y datan desde tiempos de la colonia, al menos aquí en las Américas, no son más que pichinguitos decorados con oro, plata y piedras preciosas. Esas no son verdaderas personas, paso a palabra.
Efectivamente, o sea, esa doctrina y esa práctica católica de dar culto a diferentes advocaciones de María, Virgen del Carmen, Virgen de los Desamparados, Guadalupeña, etcétera, etcétera, pues sencillamente paganismo. Están invocando a un muerto, como es la Virgen María, María está muerta, y al invocar a los muertos, pues están practicando espiritismo. Y el espiritismo está claramente condenado por Dios en las Sagradas Escrituras. El que invoca a los muertos, en el pueblo de Israel, el que invocaba a los muertos, debía ser muerto. Pues es lo que hace la Iglesia Católica. Invoca a María, a supuestos santos, que luego ni son santos, y eso es puro espiritismo. Voy a buscar el pasaje donde Dios condena en la Biblia la invocación de los muertos. Mira, por ejemplo, en Deuteronomio 18:11 dice lo siguiente, el 10 y el 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Consultar a los muertos, invocar a los muertos. Eso es lo que hace precisamente la Iglesia Católica Romana, invocar a los muertos. Consultan a los muertos, consultan a la Virgen María, consultan a los santos. Pues están haciendo algo que Dios condena en las Sagradas Escrituras. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosa.
Pregunta, hermano.
Sí.
Y cuando están invocando esos muertos y le contestan, ¿qué es eso? ¿Demonios? ¿Son otras clases de espíritu? Paso palabra.
Bueno, cuando en las sesiones de espiritismo aparece alguna entidad que contesta o que se manifiesta de alguna manera, pues evidentemente son demonios. No son muertos, son demonios que generalmente se hacen pasar por las personas muertas o imitan las voces de esas personas muertas para engañar a la gente. Y que crean pues que el ser humano sigue vivo después de fallecer. Ese es el engaño de Satanás, fue la primera mentira de Satanás y es la que más está extendida por todas las religiones falsas del mundo. La doctrina de la inmortalidad del alma, de que los muertos siguen vivos por ahí en un más allá. Bien, hermano Manuel está pidiendo palabra.
Sí, además, ya que se mencionó el tema de María, es una aberración andar esas actitudes de invocar a María para... Porque ahí dice en Lucas 1:47, dice que mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador. Por tanto, María no puede ser salvadora, ya que ella misma necesitaba ser salvada. Por tanto, es una tontería, eso es una barbaridad antibíblica.
Sí, efectivamente, la Iglesia Católica la considera corredentora, juntamente con Cristo, para la salvación de la humanidad. La consideran así, corredentora. Porque como María dio a luz a Jesús, al Hijo de Dios, pues dicen que es corredentora. Y dicen que hay que invocar a María, que a través de María llegamos a Cristo. ¿Eh? Esa es la enseñanza oficial de esta gran ramera que es la Iglesia Católica Romana. De que a través de María llegamos a Cristo. Como si a Cristo no pudiéramos ir directamente para poder llegar al Padre. Jamás, jamás Cristo enseñó, ni los apóstoles, que tengamos que ir a su mamá, a María, para poder llegar a Cristo, para ir a Cristo. Al Señor Jesús vamos directamente, por medio de Él, pues llegamos al Padre. Pero eso de tener que ir a Jesús a través de su mamá, invocando a su madre, es sencillamente una doctrina de demonios enseñada por esta iglesia apóstata de Roma. Bueno, dice Luis Ernesto en el chat... Según el SIA, el apóstol Pablo fue una vez muerto a pedradas y viaja por un instante al paraíso y hablaba de sí mismo, Por eso dijo, seguiré viviendo en Cristo y la muerte para mí es ganancia. Pero quizá aquí se refiere a Jesús, ya que Saulo lo conoció. Bien, esto ya lo hemos hablado en la escuela de hoy. En 2 Corintios, Pablo dice que conoció a un hombre hace 14 años que fue arrebatado al paraíso. Ese pasaje no se refiere al apóstol Pablo y tampoco se refiere a una persona que estuviera muerta y se fuera por ahí al más allá, al paraíso. No. Está hablando de una persona que conoció y que fue llevada, fue transportada al tercer cielo. Es lo que dice el pasaje. No dice que sea el apóstol Pablo quien viajó al paraíso, al tercer cielo. Esto ya lo hemos comentado y en la escuela de hoy. Exactamente, como dice el hermano Manuel Aboada en el chat, si no diría el texto, yo fui arrebatado al paraíso, efectivamente. Él dice que conoció a un hombre hace 14 años. Es como si yo digo, por ejemplo, yo hace 14 años conocí a una persona que fue arrebatada, que fue transportada al tercer cielo. ¿Estoy diciendo que fui yo el que fui transportado al tercer cielo? Pues no. Estoy diciendo que conocí hace 14 años a una persona. Pues eso es lo que dice Pablo, lo que dijo en ese pasaje. Que era otra persona, conocía a un hombre, simplemente. No se refiere a Pablo. Bien, pregunta Carlos que quién es Lucifer. Lucifer, el portador de la luz, es el Señor Jesús, el verdadero Lucifer, según el libro del Apocalipsis. La estrella resplandeciente de la mañana es el Señor Jesús. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde sea Satanás se le llame Lucifer. O sea, yo reto a cualquier iglesiero del SIA que me dé un solo pasaje de la Biblia donde al diablo se le llame Lucifer. No van a encontrar jamás ni un solo texto. Eso fue un invento de la Iglesia Católica Romana de llamar a Satanás Lucifer. Satanás no es el portador de la luz. Satanás no da luz. Él es el príncipe de las tinieblas, pero no de la luz. El diablo no es el portador de la luz. El único portador de la luz es el Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros también somos luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. Nosotros, en cierta forma, también somos luciferes, luciferinos, luciferes, porque también portamos la luz de Dios. Pero nunca jamás a Satanás en la Biblia se le llama Lucifer. Bien, damos la bienvenida al hermano Alexander Hell, que acaba de entrar en la sala de la escuela bíblica. Bienvenido, hermano.
Hermano Tito.
Sí. Adelante, hermano.
Precisamente eso que estabas mencionando, en los templos satánicos, a mí no me gusta hablar de esto porque es hacerle propaganda a Satanás. Es verdad que yo conozco muy bien ese campo, puesto que más de una vez yo he dado mi testimonio de que yo conozco bien porque estuve en eso. Pero en los templos satánicos, de la iglesia satánico, hay una imagen para cada uno de los nombres que aparecen en la Biblia, con lo cual se le llama al diablo, entre ellos ese nombre. Cada uno tiene un significado. Pero también en esos templos, también ellos creen que Satanás es portador de luz. Ese es otro gran engaño que él les ha hecho creer a todos sus seguidores. Eso pues es como una aportación. Y lo otro es que tengo que decirte, y no estoy discrepando contigo, pero yo creo que uno, el que no ha andado o no lo ha vivido, pues como que tiene cierta limitación. Pero yo que lo viví, te puedo decir o les puedo decir que sí, los viajes astrales sí existen, y eso pues así como nosotros creemos por fe, muchas de las cosas bíblicas las creemos por fe, no la podemos probar, pero por fe lo creemos. Dentro del satanismo también existen muchas cosas que ellos hacen y que obviamente así como nosotros somos ayudados por el Espíritu Santo y por Cristo Jesús, al cual yo jamás me cansaré de darle las gracias porque me sacó de ese campo, pues también ellos tienen sus campos, sus entes que les ayudan a proporcionar todas esas cosas. Y lamentablemente, el aporte que hizo el hermano Luis, creo, o Aguada, es verdad, es excelentísima la aclaración que hizo, pero la ciencia es una de las ramas que el campo satánico usa para mantener entretenida al mundo y engañarlo y desviarlo por ciertas líneas o por ciertos caminos que no es así. Yo te puedo decir que los viajes astrales sí se dan ayudados por demonios. Hay muchas cosas que la gente no ve. Y, por ejemplo, una mujer puede ser abusada sexualmente a distancia. Puede llegar aquella persona donde esa mujer y violarla. Y la mujer lo siente. Y yo te digo, yo he tratado muchos casos de esos. Ya hoy ya no trato esos casos de gente que es abusada, más que todo mujeres, porque ya no, pues para eso se requiere ciertos conocimientos y una serie de cosas para poder ayudar a esas personas. Pero los viajes astrales sí existen. No se trata de que el espíritu se separa completamente del cuerpo. Vamos a decir que hay algo que le une el espíritu con el cuerpo, pero que no se separa completamente. Es verdad, si el espíritu se saliera completamente del cuerpo, pues obviamente, como lo dice la palabra, muere. Pero simplemente quería dejar eso de que dentro del satanismo existen tantas cosas que a veces uno las ignora pero lamentablemente, digo lamentablemente, yo viví eso, estuve en eso y una vez más yo le doy honra y gloria a Dios porque me sacó de esas cosas. Y como repito, no me gusta hablar de esas cosas porque es darle publicidad a todas las barbaridades que se hace dentro de del satanismo y que hoy pues se le llama iglesia satánica. Paso palabra.
Gracias por el aporte, hermano Pablos. Antes de dejar de palabra al hermano Manuel, le ha pedido palabra a decir que a ver, el diablo, Satanás se hace pasar por Lucifer, que eso no significa que lo sea. Ya hemos dicho antes, el verdadero Lucifer, según la Biblia, es Jesús, portador de la luz. Pero que el diablo se hace pasar por Lucifer, sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo bien claro que Satanás se hace pasar por ángel de luz. Se disfraza como ángel de luz, de luz. Por lo tanto, si se disfraza como ángel de luz, significa que se disfraza como Lucifer, se hace pasar por Lucifer. Aunque el verdadero Lucifer es Cristo, como sabemos, pero el diablo sí que se hace pasar, se disfraza como un ángel de luz, es decir, como el propio Lucifer. Eso sí es cierto, que eso no significa que lo sea. Satanás no es Lucifer, pero se disfraza como Lucifer. Eso sí es cierto. Bien, estaba pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante.
Sí, yo quería comentar, es que dice Ábalos, dice que es lo que se desprende de los viajes astrales, es el espíritu. Dice Santiago que el cuerpo sin espíritu está muerto. El espíritu, dice, es luego que se desprende en parte. O se desprende o no se desprende. Y si se desprende, si sale, muere. Tú dices también que la ciencia está en poder de los demonios. Yo digo que lo que está en poder de los demonios es la falsamente llamada ciencia. La ciencia de verdad no está. La falsa ciencia, el evolucionismo, el heliocentrismo, etcétera, sí. Y esto que digo yo son experimentación directa. Lo que pasa es que, claro, luego Satanás puede imponer a la persona una falsa memoria, según la cual lo que vio luego en ese lugar es lo que recordó realmente, porque eso es el síndrome de falsa memoria. Los acontecimientos que hablas de posesiones diabólicas, yo no digo que no existan, pero claro, en primer lugar hay que contrastar si es una posesión diabólica o un proceso llamado parálisis del sueño. O sea que ahí habría que matizar mejor las cosas. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel. Yo personalmente, bueno, dice el hermano Ábalos que él cree que existen los viajes astrales. Yo personalmente creo que no existen. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Manuel. ¿El espíritu se sale del cuerpo o no sale? O sea, no puede salir un trocito del espíritu y hacer un viaje astral. O sale o no sale. Si sale del cuerpo el espíritu, entonces está muerto. O sea, el cuerpo está muerto. Esa persona ha muerto, como dice la escritura. Por lo tanto, o sale o no sale. Por lo tanto, esta es la razón por la cual yo no creo en los viajes astrales. Dicen que no, que es una parte del espíritu que en cierta forma sale del cuerpo y viaja por ahí. No. Si el espíritu sale del cuerpo, sale completamente. No una parte, sino completamente. Y si ha salido del cuerpo, esa persona está muerta, sencillamente. Bien, está pidiendo palabra el hermano Alexander.
Saludos a todos mis hermanos en la fe. Yo también estoy de acuerdo con el hermano Manuel Ahobada. Yo tengo unos hermanos de sangre, tres de ellos, que practicaban ejercicios de la nueva era, el yoga, meditación trascendental, y supuestamente ellos salían en astral. Pero qué curioso que cuando ellos abandonan esa secta, abandonan ese satanismo, pues ya supuestamente no pueden salir en astral, porque ahora están reconociendo a Cristo como su Salvador. Lo que veo en esto, hermanos, es una manipulación satánica en el mundo espiritual. No es que la persona salga en espíritu, porque evidentemente si sale del cuerpo el espíritu, que es la energía que da vida, pues la persona está muerta, tal como lo acaban de leer ahora mismo en la Biblia. Lo que veo es, hermanos, que los espíritus que pupulan en el aire, que son espíritus inmundos y visibles a la vista, pues ellos sí hacen ese tipo de manipulaciones. Y le hacen ver a las personas como que son ellos que salen en astral. Y le dan ese tipo de sensaciones, ya que ellos juegan con la mente de las personas que se someten a ese tipo de religiones. Es lo que he podido apreciar en todo el tiempo que he tratado, que permanecí bregando con mis hermanos de sangre, ya que yo he durado mucho tiempo pues metido en ese tipo de creencias. Pues como decía, no creo que una persona pueda salir en astral, pero sí creo que hay una manipulación satánica espiritual de por medio, y que esos espíritus son los que le hacen creer a ellos, a esos adeptos, que salen en astral. Hacen sus teorías, hacen sus cosas, y ponen en sus mentes, en la mente de las personas, como si fueran ellos. Es lo mismo que la reencarnación, que yo podía escucharlo a ellos decir que habían vivido en vidas pasadas y que habían tenido visiones de vidas pasadas, que eso le confirmaba a ellos ese tipo de experiencia, que sí existe la reencarnación. Pero ellos han confirmado ya, evidentemente, que eso es falso, que en realidad no existe la reencarnación, porque no tiene ningún tipo de lógica ese tipo de creencia. Pero sí sabemos que los espíritus inmundos sí han podido vivir en otras personas en el pasado. O sea, habitaron esos cuerpos en el pasado, como pasó con el gadareno, de los cuales Jesucristo expulsó muchísimos demonios. Pues esos espíritus sí han vivido en otras personas y se perpetúan con el tiempo. O sea, ellos sí pudieron reencarnar, pero el ser humano no puede reencarnar, eso es imposible. Entonces esa es la manipulación que considero que se está moviendo en el mundo espiritual. Paso palabra, mi hermano.
Gracias por el aporte, hermano Alex. Muy bien, muy bien. Bien, estaba también... quiere dar su testimonio aquí en el chat, dice el hermano Alexander Rossi. Adelante, Alexander. Y bueno, y después también el hermano Manuel, que ha pedido palabra.
Buenas noches, hermanos.
Buenas noches.
Sí, concretamente le estaba escuchando al hermano Ábalos. Bueno, a mí me sucedió algo hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo le envié un email a usted para que, bueno, que me aceptara en la sala de charlas, antes, como unas semanas antes, había experimentado, bueno, yo lo dejé ahí, porque yo creí que quería creer de que era una pesadilla, una horrible pesadilla. Fue una noche que yo sentí, y yo nunca me había sentido eso, yo jamás había experimentado esas cosas, y para mí fue algo impactante lo que me sucedió. Sentí que como que si mi cuerpo en forma de una luz se desprendía en mi misma casa, se salía de mi cuerpo y que yo estaba andando, bueno, como gateando, ¿no? Especie de como gateando en cuatro patas, como es que le dicen así. Y entonces, estaba pasando por el cuarto de mi hija, pero yo sentía como que si no era yo, si no era una luz y que radiaba como especie de chispa de luz. Entonces, yo volteo para el lado del cuarto de mi hija. Fue en ese instante que yo me despierto y mi hija viene corriendo diciéndome, papá, ella tiene 5 años, pero a veces está en su lógica, mi niña, pero coincidió lo que me había sucedido. Me dijo, papá, había visto un monstruo, me dijo así, a alguien que me, allá, y me señaló y era en el mismo lugar. Ahora no sé, sinceramente yo quería contársele a esos hermanos. Y lo que contó el hermano Ábalos, sinceramente, concuerda a lo que yo experimenté, porque yo lo experimenté. Hermanos, puedo dar testimonio de eso. Paso a palabra, hermanos.
Gracias, Ana. Gracias, hermano Alexander. Bien, Manuel también había pedido palabra. Adelante, Manuel.
Sí, con respecto a estas cosas de hipnosis, donde a la persona se le hace recordar vidas pasadas. Lo que pasa que la hipnosis, la persona, lo que pasa es que es muy sugestionable. Nunca una persona que de ninguna manera acepte la hipnosis va a ser sugestionada. En esos estados, ¿qué es lo que pasa? Que si la hipnosis regresiva la hace un sacerdote, el sujeto que se somete a hipnosis no recuerda experiencias de vidas pasadas. Lo que recuerda es que estuvo en su día en un culto satánico. Y si lo hace un psiquiatra, lo que recuerda la persona que está hipnotizado es que su padre abusó de él. Y si lo hace un reencarnacionista, recuerda una vida pasada. Entonces, claro, eso avala otra vez más que eso no tiene nada que ver con que su alma estuviera una vida pasada.
Muy bien, Manuel, efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, efectivamente. El ser humano es tremendamente sugestionable. Y depende de las circunstancias, de su religión, pues cuenta una historia u otra. La siguiente escuela bíblica la vamos a tener ya primeros de marzo, ya vamos a terminar el mes de febrero, estamos a 27, y ya pondré yo el calendario de charlas para marzo.
Sí, yo quería decir aquí también un comentario sobre el tema que estaban hablando. Cuando hay pecado en la vida, pienso de que se abren puertas a los principados y potestades de la oscuridad, ¿no? Y ellos son los que tienen ahora sí eso de entrar, ¿no? Cuando alguien está abriendo puertas a esos lugares, o sea, cuando una persona anda en fornicación, en adulterio o en algún pecado, algo así por el estilo, ¿no? Y entonces en la noche puede ser que en la noche tenga algunas pesadillas, algo así que lo como que se siente atado o transportado, pero eso es porque pues realmente ha tenido quizá algo fuera del matrimonio o no anda bien en su vida. Entonces yo diría que qué uno tiene que hacer, ¿no? Apartarse del mal, arrepentirse y ahora sí morir en la carne, creer en Cristo. Cristo es el fin de todo pecado, Cristo es el que libera de todas esas cosas. Y todo eso es engaño del maligno. Realmente para mí esas cosas no son ni ciencia. O sea, eso es satanismo. Son puertas que uno abre, o sea, cuando hay mucho pecado. Paso palabra.
Gracias, hermano. Efectivamente, cuando uno practica el pecado, pues como dice la Escritura, el que practica el pecado es del diablo. Es hijo del diablo. Está bajo el poder del diablo. Bien, cambiando de tema, no sé si veis las últimas noticias. Lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Venezuela. Prácticamente lo de Ucrania pues va hacia una guerra civil en toda regla. Es una réplica, es una copia de lo que ocurrió en Libia y en lo que está pasando en Siria. Pues ahora está pasando en Ucrania. Y en Venezuela igual va también camino de otra guerra civil. ¿Sabéis? La profecía se tiene que cumplir. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no es el fin, dijo Jesús. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Pues la próxima escuela bíblica la tendremos a primeros de marzo. Ya publicaré el calendario de charlas para que lo sepáis. Le damos las gracias a Dios por esta escuela bíblica que hemos tenido, para que el Padre la utilice y pueda llevar la luz y la verdad a tantas personas que han sido extraviadas en el sistema iglesiano apóstata. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado una vez más de que varios hermanos nos reunamos aquí en la Escuela Bíblica Cibernética. Gracias porque sigues permitiendo que podamos tener estas reuniones tan edificantes donde todos podemos aprender y donde también muchas personas pues, que no se reúnen aquí en la escuela, en la sala, la puedan escuchar a través de internet y puedan salir así del gran error, de los grandes errores doctrinales que les están enseñando en el sistema iglesiero apóstata. Gracias porque también un día nosotros nos sacaste de esos errores y nos llevaste a la luz de la verdad, a la luz del verdadero evangelio y de la verdadera doctrina. Gracias por esa misericordia que sigues teniendo con nosotros y por guardarnos de todo mal. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, la próxima charla, primeros de marzo, nos escucharemos aquí en la Escuela Bíblica Cibernética. En la siguiente escuela seguiremos estudiando este tema tan importante de la vida después de la muerte. También se van a hacer, voy a hacer diferentes preguntas a los hermanos de la sala. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.